tarde las 3 en, las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Son las 4 de la tarde, hora en la que todavía Oriol Junqueras no ha condenado que 9 personas detenidas en diferentes puntos de la provincia de Barcelona tuvieran una gran cantidad de precursores de explosivos y que pensaran atentar con motivo del aniversario del 1 de octubre y como respuesta a la sentencia del proceso. A pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha asegurado que tiene la certeza de que los detenidos estaban preparando atentados, todavía Oriol Junqueras, que se presenta como un hombre de paz, no ha condenado estos planes para cometer atentados por parte de miembros de los llamados comités de defensa de la República. Es más, su gente, la gente de Esquerra, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha asegurado que las detenciones son parte de una nueva ola represiva del Estado. Que la CUP, que Clara Ponsatí, la exconsejera fugada, que la Asamblea Nacional de Cataluña, que Òmnium Cultural hayan respondido a las detenciones hablando de una teoría conspirativa del Estado, de un Estado español que es muy malo. Y fíjate si es malo el Estado español, que detiene a quien está o puede estar fabricando bombas. Bueno, pues que la CUP, Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural hayan tirado de teoría conspirativa, pues era previsible. Pero es muy significativo que Esquerra, que representa teóricamente la tercera vía, que parece dar la impresión de apostar por un diálogo y no por la ruptura unilateral, critique a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Audiencia Nacional, porque actúe contra quien planeaba atentar. El ala más radical de los llamados comités de defensa de la República, a la que pertenecen los detenidos, parece haber hecho caso a la invitación que hace un año hizo Torra, aquella invitación que el presidente de la Generalitat hizo diciendo que debían de apretar.
Caprateu, hizo bé d'apretar.
Son las 4 y 2 minutos de la tarde y todavía no hemos escuchado a Torra hacer un comentario, hacer una crítica de quién, según dice la Fiscalía, estaban planeando atentar. A estas horas todavía no sabemos si a Torra le parece bien o le parece mal que hubiese miembros de los CDR preparando atentados en octubre. Si hemos escuchado al ministro de Interior en funciones, Marlaska, que ha explicado que se investiga la posible comisión de un delito violento.
Que es una operación que está dirigida judicialmente, podemos exponer que se les imputa la posible comisión de delito de carácter violento.
Delito de carácter violento. Estamos, en cualquier caso, ante un nuevo escalón. Estamos hablando de posibles atentados, de planear atentados. Pero lo cierto es que la violencia no es nueva en el intento de secesión de Cataluña. Recordemos lo que mantuvo la Fiscalía del Supremo en el juicio del procés, que dio por probado que ese intento de independencia en Cataluña utilizó violencia suficiente para provocar una rebelión y que hubo nexo causal entre la violencia y la declaración de independencia. La propia Generalidad de Torra reconoció ya hace unos meses que los llamados CDRs han protagonizado actos de violencia. Se han abierto en el último año decenas de diligencias judiciales por presuntos delitos de desorden público. Los tribunales catalanes ya condenaron este mes de julio a una pareja por ese delito de desorden público. Ya veremos en qué queda la investigación, pero después de esto será muy difícil que el independentismo argumente ante la opinión pública internacional que hay una operación de represión por parte del Estado español contra los derechos políticos de un movimiento pacífico. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, se va a reunir mañana con representantes de las comunidades autónomas más afectadas por la quiebra del grupo británico de viajes Thomas Cook, como son Canarias, Cataluña, Baleares y Andalucía. Los hoteleros de Mallorca aseguran que esta quiebra tiene un impacto de una magnitud sin precedentes para el turismo de las islas. Lo mismo nos decía sobre Canarias en el Mediodía COPE José Barreiro, consejero delegado de la cadena Canarias Coral Hotels y accionista de Thomas Cook. Barreiro espera que otras agencias compren gran parte de Thomas Cook y se hagan cargo de los paquetes turísticos vendidos.
Están contactando a posibles compradores y, bueno, existe la posibilidad de que, por ejemplo, para Thomas Cook North Europe surja pronto un comprador, porque es la parte de la compañía que mejor funcionaba, y Condor, con los slots que tiene, igualmente le va a salir comprador. Pero aparte de esto, sin lugar a dudas, va a desaparecer capacidad aérea, van a desaparecer rutas.
Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a la madre del recién nacido encontrado muerto en un contenedor de basura el pasado 2 de agosto en el barrio de Nuevo Roces de Gijón por ser la presunta autora de su asesinato. COPE Gijón, Eduardo González.
La Policía Nacional de Gijón ha detenido a la presunta madre del bebé que aparecía muerto en un contenedor de basura el pasado mes de agosto en la zona de Nuevo Roces, una zona residencial a las afueras de Gijón. La policía detuvo también al compañero sentimental de la mujer, pero la jueza de guardia lo dejaba en libertad con cargos. La mujer ya ha ingresado en prisión. El cadáver del bebé, recordemos, fue hallado en el interior de un contenedor de basura con claros signos de violencia. Había recibido varias punciones y cortes con un arma blanca que afectaron a órganos vitales y le ocasionaron la muerte. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación.
Y la policía investiga a un hombre que transportó durante meses hasta una tonelada de bonito a una pescadería de Vitoria en un remolque para perros. COPE Vitoria, Elisa López.
El bonito se transportaba a pelo, sin embalar ni refrigerar, desde Mercabilbao hasta una pescadería de Vitoria para su venta, con el consiguiente riesgo de intoxicación una vez rota la cadena de frío. Un hombre de 64 años es el responsable de esta práctica irregular, que se destapó en agosto, cuando fue pillado con las manos en la masa por la policía local, que ahora ha comprobado que no fue un hecho puntual y que en total se transportó desde junio casi una tonelada de pescado. Toda la información está en manos del juzgado, que determinará si le acusa de un delito contra la salud pública.
Y en los deportes, la Liga no para. Luis Munilla.
Anoche terminó una jornada, mañana comienza otra. Y lo va a hacer con el FC Barcelona, que llega a 4 puntos de la cabeza, va a recibir en el Camp Nou al Villarreal y tiene a Ernesto Valverde cuestionado en el banquillo. El sonido del día es este del técnico desdramatizando la situación.
El mundo del fútbol es así, pero eso no tiene tanto que ver con nosotros como lo que hay de la mesa para allí. Entras en crisis en 3 días, pero de la misma manera sales de la crisis en 3 días. Es lo que tenemos que intentar. Y cuando no ganas, pues bueno, si no hay crisis, se monta rápido. Entonces, bueno, esto es el espectáculo del fútbol.
En el Barça, por cierto, vuelven Dembélé y Aleñá a la lista. Se cae Rakitic por decisión técnica. Hoy la cita del día en el deporte es la Gala de Best, donde se va a elegir al mejor jugador del año para la FIFA. Los finalistas son Cristiano Ronaldo, Leo Messi y el a priori favorito, el central holandés del Liverpool, Van Dijk. En el 11 del año habrá 4 jugadores del Real Madrid y 3 del FC Barcelona. La gala es a las 8:30 en Milán. Y ya hay árbitro para el derbi Atlético-Real Madrid este sábado en la Liga. Será el castellano-leonés González González.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados a estas horas y tarde nubosa. Mañana nos espera un día soleado y un ligero aumento de las temperaturas, con máximas de 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura del barrio de La Fortuna, que genera 3 kilómetros de retenciones sentido A5. Esto ya está complicando la circulación en la M45 en Leganés, circulando hacia la M40. Además, problemas en la salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Fuenlabrada, como secuela de un accidente ya resuelto. Además, en la M50 hay tráfico lento en Boadilla del Monte circulando hacia la A6 y a la altura de Rivas por horas de mejora sentido A3. En las calles de la capital ya se han abierto al tráfico los carriles cortados por un accidente en la avenida de Arcentales a la altura del Metropolitano. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te digo una cosa, nadie está libre de sufrir un hackeo. Te pueden suplantar en Twitter, en Facebook y hasta en WhatsApp, y no solo operar desde tu cuenta como si fueras tú, sino robarte todos los datos, incluido el histórico de chats, o sea, todas tus conversaciones. Nadie se salva. Cuidado especialmente con los mensajes trampa. Mensajes trampa como el que recibía este viernes Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. La cuenta de WhatsApp del político había sido hackeada. Vamos a intentar explicarlo. Albert Rivera recibía un mensaje en su cuenta alertándolo de que habían intentado acceder a su perfil de WhatsApp desde otro dispositivo. Para dar más credibilidad al engaño, el mensaje contenía datos de la ubicación y hora del presunto ataque frustrado. Entonces, le pedían que enviase un código a ese mismo chat en el que se ha recibido la alerta para verificar su identidad. En ese momento, los atacantes accedían al dominio total de la cuenta. El siguiente paso fue bloquear al propio político mediante un cambio de contraseñas para que él no pudiera retomar el control. Es en ese momento cuando el delincuente activó desde otro dispositivo un código bloqueo y un email que solo lo conocía él, de modo que Albert Rivera en realidad se quedó sin cuenta. Bueno, el líder de Ciudadanos ha denunciado, claro, su caso ante la Guardia Civil. La Unidad de Delitos Telemáticos de la UCO se ha encargado ya de la investigación. Lo que le ha ocurrido al WhatsApp de Albert Rivera te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Es verdad que nosotros, claro, pues no somos tan importantes, a lo mejor no tiene nadie interés en hackear nuestras cuentas, ¿o sí? Desde luego hay que tener cuidado, ¿eh? La vulnerabilidad que mostramos ante estos delitos es lo que más preocupa a los investigadores. Así que vamos a preguntarle al experto, ¿no? Para saber exactamente esto qué es, si es muy frecuente y, sobre todo, cómo protegernos. Jaime Pardines es especialista de seguridad en la empresa de seguridad informática ESET. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He intentado explicarlo, lo que le ha pasado a Albert Rivera. No sé si lo he hecho bien, corrígeme si he dado algún paso en falso, porque a los que no somos expertos nos cuesta todavía, ¿eh? Entenderlo.
No, tranquila, lo has hecho bastante bien. A ver, básicamente el problema ha estado en que la cuenta de Rivera, en este caso, no tenía lo que se llama el doble factor de autenticación. Y a través de un SMS, este ataque es ya bastante conocido, de hecho es bastante viejo. A través de un simple SMS, haciéndonos pasar como que, pues igual cuando cambiamos de teléfono móvil, WhatsApp nos manda un código cuando ponemos nuestro número de teléfono para aceptar dicho cambio. Pues esto le ha ocurrido a este señor y ha aceptado ese mensaje pensándose que era un mensaje normal, porque había algún problema con su cuenta o había algún tipo de comprobación por parte de WhatsApp, ¿vale? Ese mensaje es un mensaje que se titula Saludos de WhatsApp, si alguien lo recibe en su equipo, ¿vale? En su dispositivo,
¿sí?
Es algo que tenemos que ignorar, ¿vale? WhatsApp no nos saluda con saludos de WhatsApp.
O sea, es te llega un WhatsApp que pone saludos de guapa.
Sí, es un SMS, es muy sencillo. Nos llega un SMS diciendo que saludos de WhatsApp, nuestro código de configuración es el código X, o simplemente puedes pinchar en este enlace para verificarlo. En este caso, Albert pinchó en ese enlace para verificar ese código y fue lo que le dio el control a ese usuario remoto. Ese usuario remoto utilizó una aplicación de internet gratuita, como muchas hay, para enviar SMS y se intentó en un dispositivo nuevo autenticarse con su cuenta, ¿vale? Uh-huh. Con su número de teléfono. Uh-huh. Esto, la única comprobación que WhatsApp hace es este número de teléfono. Cuando nosotros lo abrimos, realmente WhatsApp no sabe si ese número de teléfono está en nuestro teléfono o está en otro.
Claro.
No es capaz de diferenciarlo.
Claro.
Ya te digo, este ataque es bastante común y bastante antiguo. Básicamente lo que se trata es un poco de ingeniería social, ¿no? Esto no es un hackeo como tal, que se hayan colado en su teléfono y le hayan robado los datos. Esto es utilizar al usuario para que el usuario crea que es un mensaje lícito y entonces nos dé paso para tomar el control. ¿Qué ocurre? Ya que esta persona, ya que Albert no tenía ese doble factor de autenticación, esa autenticación en dos pasos...
Pero
que
este doble factor de autentificación al que tú te refieres, ¿lo tenemos de forma automática? ¿Él no lo tenía por algo? ¿Hay que solicitarlo?
No,
¿hay que ponerlo?
Eso se configura dentro de la propia aplicación de WhatsApp, ¿vale? Dentro de ajustes, cuenta, hay una opción que nos dice verificación en dos pasos.
Verificación en dos pasos,
sí.
Vale.
Sí, lo que se conoce como doble factor. Esa verificación en dos pasos lo que hace es que nosotros le ponemos un correo electrónico nuestro donde nosotros autenticamos ya no solamente con ese código que envía WhatsApp, sino con un correo electrónico que nos da un OK y nos dice, oye, te ha llegado este código, lo has aceptado, ¿eres tú? ¿Sí o no? ¿Qué ocurre? En este caso, Albert Rivera no lo tenía habilitado y esa persona que ha utilizado ese sistema, esta forma de SMS, de hackeo de cuenta de WhatsApp, lo que ha hecho es activarlo. Como lo ha activado, ese doble factor de autenticación sí. Ya lo tenía en este caso el atacante. Con lo cual, Albert Rivera ya no podía recuperar su WhatsApp. Porque ese factor de doble autenticación, el atacante al aprovechar esa vulnerabilidad y que el usuario no lo tenía activado,
claro,
lo ha activado y lo ha dejado sin control y sin poder recuperar su WhatsApp.
Y mientras tanto, ¿tiene acceso? O sea, es como si el usuario del número de ese WhatsApp fuera él, claro. Tiene
correcto,
acceso a todo,
es como
a todo.
Cuando nosotros a todo. Es tal cual como si nosotros hubiéramos cambiado un teléfono por otro. En el momento en que nosotros cogemos nuestro teléfono, se nos ha quedado antiguo, cogemos otro, arrancamos WhatsApp nos va a decir, ¿tiene una copia de esto? ¿La quiere usted recuperar? Sí, recuperamos contactos, historial de contraseñas, fotos, todo lo que tengamos subido en nuestra copia de seguridad de WhatsApp.
Todas las conversaciones, todos los chats, todos los grupos,
todo. Absolutamente todo. Bueno, para la buena verdad, los vídeos normalmente no, porque la gente no los suele copiar en la copia de seguridad, pero lo que son las fotografías sí. Y recuperaríamos todo, ¿vale? Es uno de los dos métodos que más están utilizándose, pero ya te digo, no es algo nuevo, es bastante antiguo. No requiere de conocimientos, no requiere de nada. Simplemente
entonces,
alguien que vea este par de tutoriales en YouTube de cómo hacer esto, es muy sencillo.
Encima es muy sencillo. Entonces, Jaime, también
sí. Podríamos
decir que a lo mejor deberíamos hacerlo todos, pero que es raro, ¿no?, que un político pues no tenga este doble factor de autentificación. Es decir, que no haya tenido el cuidado a lo mejor de proteger su teléfono, ¿no? Es un poco extraño.
Te sorprendería la cantidad de gente que no lo tiene. Es algo que la gran mayoría de gente no sabe ni que existe.
Vale. No, yo no lo sabía. O sea, yo no lo sabía. Digo, a lo mejor es algo automático que tenemos y que alguien que para que no exista lo te lo tienes que quitar. No, te lo tienes que poner,
sí que te
¿no?
Digo que, exacto. Sí que te digo que no existe desde hace una gran cantidad de tiempo. El doble factor de autenticación se estrenó en WhatsApp en 2017, a mediados de 2017, más o menos, que a principio, en mediados de 2017, y todavía no está totalmente extendido. Pero realmente la opción la tenemos ahí. De esa forma es muy seguro, es muchísimo más seguro y es muy, muy difícil porque ya tendrían que tener acceso no solamente a ese SMS que nos mandan, sino también a nuestro correo electrónico. Tendrían que haber entrado a nuestro correo para poder hacer ese doble factor de autenticación. Tendrían que saltarse ya dos sistemas,
vale,
no uno solo.
Entonces, ¿qué nos recomiendas?
Principalmente, doble factor de autenticación, activarlo en ajuste en cuenta, verificación en dos pasos, en la parte de ajustes de WhatsApp. Y también hay otro de los métodos que se está utilizando mucho, sobre todo por gente joven y también sin conocimiento, que es utilizar, no sé si conoces WhatsApp Web, la parte web que tenemos
sí,
para poder
sí.
entrar desde un ordenador a
sí,
nuestro WhatsApp.
Sí.
Pues a esa web de web.whatsapp.com podemos entrar desde un teléfono móvil y simplemente con coger el teléfono de nuestro amigo que nos enseña una foto, a ver la foto, a ver, déjame tu móvil que voy a entrar en un sitio que no me deja, y haciéndole una foto a ese código QR que nos pide hacer una foto en nuestra web de
sí,
web.whatsapp
sí.
y tendríamos el control de su WhatsApp desde nuestro móvil en cuestión de 10-15 segundos que hagamos ese proceso y no necesitamos acceso a su cuenta ni mandar SMS ni absolutamente nada, simplemente tener acceso a su móvil y que nos lo deje un segundo para hacer una foto a nuestro código QR. Ya está, el usuario ni se entera.
Qué barbaridad. Bueno, pues tendremos que tener más cuidado con estas cosas, Jaime. Aprender, porque veo que hay muchas cosas
sí.
que desde luego yo no sabía. Y dices, te sorprenderías además la cantidad de gente que a lo mejor sí que tiene
sí.
que guardar secretos o tal y que tampoco lo sabe. Pues yo creo que hay que tener cuidado con esto. Y luego me imagino que en el momento que sepamos que ocurre esto, denunciarlo inmediatamente, claro.
Correcto, sí. También es muy importante que no confiemos en los mensajes que nos lleguen. Que intentemos verificar esa información. Porque nos llega un mensaje que nos diga que viene de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de donde nos venga, no tiene por qué ser de ahí. Analicemos un poco y si no, pues es cuestión de acudir al profesional que tengamos cerca para que nos informe y nos diga si es correcto, no es correcto o de qué va eso.
Me queda claro. Jaime, otra
nadie
cosa es que ahora...
Nadie nos va a cortar una cuenta, nadie nos va a hacer un socorro, necesitamos tus datos corriendo porque si no te quedas sin acceso a la cuenta, eso no nos lo va a hacer nadie.
Pues tomo nota, a ver lo que tardo yo en hacer este proceso, que a lo mejor se me olvida y lo dejo sin hacer. Jaime Pardines, especialista en seguridad de la empresa de seguridad informática ESET. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes, un saludo, hasta luego. Adiós.
Hombre, hombre, pero mira, es Pedro del Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Pobrecito Pedro, que siempre le obligo a venir aquí 3 días por semana. ¡Qué trabajo más grande! ¡Qué horror! Bueno, ¿y cómo te va?
Agotador.
¿Qué te preocupa hoy?
Bueno, pues no, fíjate, hoy vengo a hablarte de las pesetas.
¿De las pesetas?
Sí.
Un momento. ¿Tú recuerdas?
Yo no.
¿Tú recuerdas que yo te dije que vinieras y te obligo a venir precisamente para que me hables de las cosas...
De cosas modernas,
de las
¿no?
que claro. habla la generación Z,
claro,
¿no?
Claro.
Ese era el objetivo.
Ese era el objetivo. De hecho, claro, uno oía hablar de pesetas y puede pensar, qué pereza. Y además peseta suena como a pesado. Pero bueno, la historia es que este fin de semana, estando en casa, pues me he puesto a pensar, digo, oye, voy a mirar cuánto han cambiado el precio de algunos productos, así por curiosidad. Y lo he flipado. O sea, me he ido a 20 años, hace 20 años cuando yo nací, y es impresionante el precio, pues por ejemplo, de yo qué sé, de la gasolina, lo que ha subido. Y lo que ha cambiado respecto a las pesetas al euro.
O sea, has hecho un estudio comparativo del precio de las cosas. Cuando tú naciste, al día de hoy.
O sea, tengo muchos datos aquí sobre la mesa. Pero bueno, por empezar, con algo muy básico. Que tú sales a la calle y es lo primero que te compras. El helado de Frigopié. Tú habrás
que
tomado...
todavía existe.
Claro que existe, por favor. Pero bueno, que acabamos de venir del verano.
Vale.
Bueno, antes costaba 40 pesetas, que es lo que equivale a 24 céntimos. Ahora, el helado de Frigopié de 1,20 no baja. Entonces, o ha aumentado la talla del Frigopié de un 38 a una 42, o no me explico esa subida.
La barra de pan.
Antes estaba en 30 pesetas,
sí.
Que valdría unos 18 céntimos. O sea, antes, bueno, pues ahora cuesta 80 céntimos. Es una burrada. ¿Por qué? ¿Por qué esa subida de pan?
Pero,
¿qué es
hombre,
más caro?
Son 20 años. No me parece tanta subida, pero...
La cosa es que irte a tirar migas de pan a los patos, a lo que sea, a los pájaros y a las palomas, ahora es algo que solo se pueden permitir los ricos.
Pero
literalmente.
Es que eso no se puede hacer.
Si Pulgarcito fuese un hombre de nuestro tiempo e hiciese esa técnica de tirar migajas, tendría que hipotecarse. O sea, con lo que ha subido.
Luego, se arruinaba.
Entradas de cine, Pilar, que sabes que esto me saca de quicio.
A ver.
El precio de las entradas. Antes eran 600 pesetas, que equivale a 3 euros, 3,61 euros. Es nada. 3 euros es nada. Ahora, de 9,80 no baja. Entonces yo, es que, claro, con este precio, el cine está a 100... La película dura 120 minutos o yo no voy a verla. Porque
sí,
estamos hablando...
Y ya duran, A lo mejor es por eso que hacen películas de 3 horas.
Hombre, claro, es que si no merece la pena. Es que si no te sale 10 céntimos el minuto, que ni una compañía de teléfono te hace eso. El café. ¿Cuánto costaba antes el café? El café estaba a 80 pesetas, que equivale a 48 céntimos. Y ahora, si le preguntásemos a Zapatero, no sé si lo sabría, pero de 1,40...
No
está
baja.
Ahí,
hombre,
no baja.
A 1,20 todavía encuentras alguno.
Vale, sí.
Depende de dónde.
Pero yo con 1,20 o 1,40 o me lo traes George Clooney o no, o me parece barato. De hecho,
George Clooney me lo tiene que traer a mí.
El café me parece que está tan caro que yo lo pido solo. Digo, a ver si con leche me van a poner ahí.
Sobre todo si
un
lo pides
plus.
Con claro, leche claro. de soja, con leche sin lactosa.
Hemos
complicado mucho la vida.
Pero eso cuesta más, eso no sabía.
Oye,
yo.
Pero ¿cómo que no es que cueste más? Es que es mucho más trabajo para el camarero o para la camarera.
Vale, claro,
o
claro.
no, ¿qué tiene
sí,
que
sí,
estar
sí.
pensando?
Sí, sí.
Leche de soja, leche sin lactosa.
No, y que seguro
leche,
que alguna vez se
de no sé qué, es mucho lío.
Ya voy terminando. El tabaco. Que el tabaco, para alguien que le pueda interesar, bueno, el tabaco ha subido de 300 pesetas, que era 1,80, a 4,70 euros. O sea, si yo fuese fumador, me dolería en el alma el atraco y en el pulmón el tabaco.
Pero tú sabes.
Claro.
Tú sabes que precisamente eso. Ya es barato.
Ya
porque
es barato.
De lo que se trata es de no fumar.
Vale, sí, bueno. Y la gasolina ha pasado de 126 pesetas, que son 76 céntimos.
Ya, eso sí, ¿ves?
A 1,20. O sea, estamos...
No, 1,20 lo compras tú muy barato la gasolina.
1,20 euros el litro. Ah, bueno, pues yo...
¿Cuánto hace que no repostas? Perdóname.
En la de donde yo reposto,
no.
que la del Carrefour, está a 1,20. Y te digo, pero aún así me parece que estamos rellenando con Chanel número 5. O sea, está muy caro todo. Nada, que veo aquí que ya han llegado mis compañeras, ya termino, te sigo dando datos. Porque es que yo he hecho datos para aburrir.
Has hecho como un estudio.
De la gasolina, de
Pedro
la luz.
Del Castillo. ¿Cómo han evolucionado los precios en 20 años?
Una barbaridad. Solo lo último, que ha dicho el Estado que hay 1.600 millones de euros en pesetas que andan por ahí.
¿Tú
vete
tienes
tú
alguna?
A saber, de colección. O sea, bueno, de colección no, que lo tengo ahí en un cajón y he dicho, pues mira, para explicarles a mis hijos que antes de los euros estaban las pesetas.
Pues está bien, es un buen ejercicio ese.
Así que nada, que tocamos a 34 euros por barba. Si encontramos esos 1.600 millones de euros en pesetas, 34 por barba, nos vamos a cenar.
Bueno, pues de cosas que perdimos y encontramos vamos a hablar a continuación, pero antes, Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Si fuera mala persona, te diría que confesaras cómo ha sido el atasco que te has comido esta mañana.
Horroroso. O sea, puedo decirlo porque ha sido espantoso.
Ay, los atascos y las retenciones. Oye, ¿por qué frustrarte si no puedes hacer nada? Sin embargo, frustrarte siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche sí tiene solución, fíjate. Mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti.
¿Qué has perdido que te dio mucha, mucha, mucha rabia, mucha, mucha, mucha pena? Y que a día de hoy, después de uno, dos, tres años, no ha aparecido. Rosa.
Tenemos para montar una tienda, Pilar. De todas las pérdidas de los oyentes.
No solo pendientes, entonces, ¿no?
No solo pendientes. Bueno, y las cadenas de oro, dicen por aquí, esta de la comunión que se regalaba con la chapita con el nombre del grupo sanguíneo.
Y una esclavita, sí, también.
Pues
esa no serán pérdidas voluntarias, entiendo, ¿no?
No, esa es pérdida, vale. Pérdida, que le dolió muchísimo en su día, dice, pero con el tiempo aprendes a no aferrarte a las cosas, pero eso da mucha, mucha pena, claro.
Pero eso ya hace muchos años, ¿no?
Tu regalo de comunión, sí, claro. Sí. A ver, ¿y quién no ha perdido alguna vez un reloj un poquito especial?
Perdí un reloj de estos de imitación de Cartier, cuadraditos con números romanos que se llevaban hace 300.000 años. Me lo regaló un exnovio que yo tenía, que la verdad que al pobre le costó muchísimo trabajo comprármelo, que lo pagó a plazos y tal. Se me rompió la trabilla que sujeta la correa y lo perdí. Y la verdad que me dio mucha pena aquel reloj.
Yo perdí una vez...
¿Cuántos relojes se pierden?
Unas gafas de leer en un sitio en el que no había gafas de leer. Con lo cual me pasé 10 días leyendo con el libro a 4 metros.
O sea que no podías comprarte otras, ¿quieres decir? Estabas lejos de casa.
Lejos de casa y lejos de cualquier
sitio.
No, en la selva, estaba en un sitio en que había...
En el desierto, entonces.
Había que coger un barco para ir a... No había farmacia en el sitio. Y estaba sentado en una roca. Y vi cómo se me caían, pom, 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 pom. O sea, caída en cámara lenta.
¿Dónde cayeron?
Caída libre.
En el agua, debajo de una roca. Y digo, esto me va, meto yo aquí y la saco. Ahí que estuve, horas. Y al final acabé 10 días leyendo con el libro, no con el brazo estirado. Sino
¿no
que
te llegaba el brazo ya?
Ya no me llegaba el brazo. Y entonces ponía el libro en un árbol.
No sé, era verdad.
Y me ponía, ahora ya no hubiera visto nada. Pero porque bueno, podía haber ido por una gafa, pero llevaba mucho tiempo.
Qué disgusto. Tan carísima la gafa.
Lo que no podía, obviamente, era dejar de leer. Yo eso lo entiendo, pero claro.
No, es que hay cosas que pierde y tienen consecuencias perderlas.
Hombre, claro.
Muchas.
Es una faena. Y luego, fijaos, la rabia que da algunas cosas. Por ejemplo, esta oyente que perdió un móvil, pero mirar qué historia.
Hola, pues yo recuerdo lo más traumático fue un móvil que lo había financiado a 24 meses con la compañía de teléfonos.
Fíjate.
Lo estuve pagando el resto de los 21 meses que restaban sin tener móvil. Y además de eso... La persona que se lo encontró, cuando se hacía fotos, como yo tenía conectada la nube, para que mis fotos no se perdieran, fotos me aparecían en la nube. Con lo cual, hasta ahora mismo, sigo recibiendo fotos de quien disfrutó mi teléfono mientras yo lo pagaba.
Pero no hay un localizador. O sea, ahora tú tienes un localizador del cacharro. O sea, tú metes en...
Aunque no lo tengas activado antes de la pérdida.
Hay que activarlo antes de la pérdida.
Es que
pero
es
yo creo
problema.
Que incluso sin activarlo antes de la pérdida lo localiza, pones el número y tal. O sea, igual en la época esta no, pero ahora, vamos, digo yo porque el último móvil que me han robado sé perfectamente dónde...
Pero has podido recuperarlo porque
no,
claro, sabes perfectamente dónde, pero...
Sé perfectamente dónde lo tiraron al río.
O sea, ¿ah, sí?
Sí, o sea, me robaron el móvil y entonces con el localizador sé dónde estaba y estaba al lado de un río y lo tiraron al río. Sí, sí.
¿A qué roban un móvil para tirarlo al río?
Exacto.
Qué tontería,
me surge,
¿no?,
otra duda también con la llamada de esta oyente y es que si tú financias un móvil, lo que me extraña es que no le ofrecieran un seguro... o sea, porque, a ver, no sé si me explico, normalmente...
¿De pérdida?
La compañía te suele ofrecer un
ahora,
seguro
es duro,
de pérdida.
Es duro pagar un crédito.
Sí, lo sigues pagando, pero por lo menos, si tienes un seguro del móvil, te dan otro, me parece.
Ya, pero pagando más, claro. Bueno, pero, igual no contrato pero el seguro.
Mucho, pero si ya nos han dicho de pagar por otro móvil, sino que tú tienes las fotos de ese personaje. No, ya, 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 ya. Es muy fuerte.
Es una especie de, yo creo que esto
viéndolo.
No es un robo.
Pero eso no se
yo
puede
creo
denunciar.
Que es, yo creo que esto no es un robo. Yo creo que esto es una tortura.
O sea que, completamente.
Y voy a fastidiar esta, ¿cómo se llama? Ticia.
Ticia.
Sí, esta Ticia sí, está siendo víctima de una tortura malévola. De una mente perversa que dice, mira, sigo teniendo el cacharro que tú estás pagando y estoy disfrutándolo yo. Yo creo que...
Claro, es que fíjate lo que pasa con las nubes, además.
Eso no podía ser bueno, a menudo invento este de las nubes. Ya ves tú para esto. Esta mujer está en un sin vivir.
Hombre, sí, 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 está bien lo de las nubes, porque oye.
Que no cabe todo.
Para los que perdemos muchas cosas.
En este caso,
que se vaya la nube.
O sea, no perdemos los archivos.
Ya, ya, eso sí, pero fíjate la vida que le están dando a la pobre.
Sí, una tortura.
Bueno, ¿qué has perdido
es
tú?
Es una tortura a móvil lento.
¿Cómo lo has perdido? Mira, ¿lo encontró alguien? ¿Te consta que lo encontró alguien, pero no lo devolvió? Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde es el 607-1506-02. Bueno, Errejón habrá perdido alguna vez un móvil, esas cosas. Bueno, de Errejón y de otras cuestiones hablaremos ahora con Carmen Torres.
Y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz. No tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Y es que yo quiero.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante. Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Pero algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se ha animado la precampaña electoral con la decisión de Rejón, todavía no oficial, pero vamos, absolutamente previsible, de presentar Más Madrid, que le suponemos cambiará el nombre. Vamos a analizar esto y otras cosas que han pasado en el día de hoy con la ayuda de Carmen Torres. Carmen, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, el asunto, luego tendremos más detalles, hablaremos con nuestro jefe de interior, hablaremos con Barcelona, las detenciones. ¿Significación política que crees que tienen las detenciones de los 9 miembros de los comités, llamados comités de defensa de la República? La Fiscalía dice que tiene certeza de que planteaban atentar, está la investigación en marcha, secreto y sumario, puede que haya sustancias, o sea, puede que haya explosivos, tenían un plano con casas de la Guardia Civil. ¿Esto qué significa, Carmen?
Hombre, en un momento en el que vemos que el independentismo socialmente está perdiendo apoyos, el hecho de que tenga una vertiente violenta, como parece apuntar, todo está a expensas de la investigación, les rompe el relato. De hecho, si te fijas en la reacción de todos los grupos independentistas, ha sido decir que esto es una campaña orquestada, en fin, por el gobierno y por los medios de comunicación para intentar ocultar que el independentismo catalán es un movimiento pacifista, etcétera. Ajá. Etcétera.
La conspiración del Estado español.
Todo el relato de la opresión del Estado español sobre ellos. Claro, todo ese relato se les cae cuando se ve esta barbaridad, ¿no? Porque es que, en fin, yo no sé cómo calificarlo, pero da mucho miedo. Y recuerda al País Vasco lo que ocurrió, ¿no? Y mucho se habló también en el 1 de octubre si se buscaba alguna desgracia personal para crear mártires. En fin, esto puede ser una deriva muy peligrosa. Y a mí lo que me llama la atención, ya te digo, es la reacción de ellos. Ya. Decir que todo esto, o sea, no han salido a condenarlo.
Pero ni siquiera diciendo... Esquerra, o sea, ni siquiera Esquerra, quiere decir que parece que está explorando alguna vía de diálogo en algún momento con los gobiernos, con unos y con otros. Tampoco,
claro,
Esquerra.
Nada, y en vez de condenarlo, han salido diciendo como que es una conspiración, efectivamente. Recuerda el apretad de
ya, sí, sí, lo hemos recordado a las 4, claro, aquella invitación de hace un año aproximadamente, un poquito menos de un año.
Y todo el precalentamiento que llevamos de la sentencia y del aniversario del 1 de octubre, es que la irresponsabilidad política, ¿a dónde te puede llevar con estas consecuencias, no? Cuando están agitando, socialmente agitando, y bueno, pues puede haber grupos de personas que sean violentas, que sean, en fin, no, vándalos, no sé cómo sí calificarlo, que cuando agitas esos avisperos, pues es muy peligroso y es muy irresponsable.
Vamos con lo de Errejón, que como decíamos ha animado la precampaña electoral. Rita Maestre, claro, Errejón tiene un partido madrileño en este momento, Más Madrid. Rita Maestre, que ha ejercido de portavoz, porque Errejón en principio hasta el miércoles no va a decir oficialmente si se presenta o no, ha explicado que se trata de recoger voto del desencanto, ha sugerido Rita Maestre que se trata de recoger posibles votos de la abstención.
creo que es legítimo y creo que es previsible.
No era...
El resto yo creo que falta esperar. No sabemos si será una opción política para Madrid, como otras fuerzas políticas, digamos, de ámbito regional, que aspire a llevar la voz de Madrid a las instituciones, o si buscará otras alianzas en otros territorios.
Esto es Iglesias, no es Rita Maestre, diciendo que era previsible. Lo que ha dicho Rita Maestre es que es un antídoto a la gente que pueda perder el interés por votar.
Queremos ser un antídoto contra esa abstención y queremos ser, por tanto, una garantía de más participación.
Esta voz es bastante más aguda que la de Iglesias. Vamos a ver, aquí tenemos dos versiones. Rita Maestre, antídoto. ¿Dónde puede recabar, Carmen, votos? Porque ya tenemos una primera encuesta, creo recordar que del Español, que le da de 6 a 10 posibles diputados. ¿Dónde puede recabar votos Errejón?
Bueno, primero tenemos que saber dónde se va a presentar.
Ya.
Se habla que, aparte de Madrid, se puede presentar en las 17 provincias donde se adjudican 37 escaños, digamos las que tienen más población.
Las circunscripciones más grandes.
Más grandes, donde tenga más opciones de conseguir escaños. Creo que si fuera solo un partido regional necesitaría un 15% de los votos para tener grupo. Ajá. Propio. A nivel nacional, lo tengo que repasar, no sé si es un 5%.
Un 5%. 5% a nivel nacional, 15% en circunscripción.
Claro, ahora mismo están haciendo las cuentas.
Claro, a ver si
lo que
salen.
Necesitan es un grupo propio y verán cómo les resulta más fácil. Supongo que será en toda España, pero haciendo hincapié en esas provincias. Van a contrarreloj para montar listas electorales por toda España. El errejonismo, que era un movimiento articulado, se disolvió cuando Errejón pasó a la Comunidad de Madrid y ya no tiene tanto apoyo en los territorios, se ha diluido un poco. A mí lo que yo percibo estos días, que es lo que me parece más interesante, Fernando, si me lo permites, es la incertidumbre absoluta y el desconcierto que hay en la izquierda. Ahora mismo hablas con dirigentes de Podemos, del PSOE, del errejonismo, y ahora mismo no saben muy bien quién es el enemigo, quién va a ser. ¿Sabe? Yo creo que le ocurrió un poco a la derecha en las anteriores elecciones, la fragmentación del voto. ¿Hacia dónde te tienes que dirigir? ¿Contra quién vas a competir? Me parece muy interesante, ya que estábamos tan aburridos de la pre-campaña y que fuera todo lo mismo, ver hacia dónde se dirigen ahora esos misiles, ¿no? Como hemos visto esta mañana a Pablo Iglesias, porque está claro que el errejonismo, Errejón, va a ir a por los votos de Podemos y del PSOE.
Ajá. Pero en Moncloa, yo por lo que estoy escuchando, parece que hay una cierta alegría o mucha alegría, porque Lastra ya ha dicho que ello no tiene nada que ver con la operación.
No sé dónde salen esas tonterías, pero solo nos faltaba ya. No, mire, la democracia nunca es un problema. La democracia
nosotros no
es una
tenemos
solución.
Nada que ver con que Errejón se vaya a presentar, pero Carmen Calvo ha dicho: nosotros no estamos detrás, pero puede sumar. O sea, que parece que Carmen Calvo... ¿Realmente puede sumar, Carmen?
Bueno, el propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, lo dijo en una entrevista el jueves, que con Errejón creía que era más fácil el entendimiento porque tenía otra forma de hacer política que Iglesias, ¿no? Y citó el ejemplo de que en la Comunidad de Madrid facilitaría los votos de Más Madrid a cambio de nada si hubiese habido un pacto de Gabilondo con Ciudadanos para evitar que Vox tuviera esa influencia y un gobierno de derechas. Yo creo que, bueno, creo, no lo sé, Moncloa ha estado advirtiendo de la entrada en escena de Errejón durante toda la negociación para asustar a Podemos y no lo ha conseguido. No te digo que estuvieran detrás, pero sí que eran muy conscientes de este movimiento y yo creo que tienen muy medido cómo les va a afectar. Y ellos tienen el convencimiento de que va a debilitar mucho a Podemos. Y efectivamente para ellos es un actor a la hora de negociar, digamos, más, no querría decir ni dócil ni cómodo, sino más en sintonía, ¿no? Con lo que ellos, con la socialdemocracia o el centro, la centralidad, la moderación que quiere representar o ocupar el presidente.
¿Y tú crees que es importante que algunas de las confluencias cambien de referencia?
Es fundamental.
Porque Marea ya ha dicho que lo ve con simpatía.
Compromiso.
Andalucía. Teresa Rodríguez ya ha dicho que no va con Podemos. Y Compromís tiene que decidir esta tarde. Para que Compromís tiene un problema en Valencia porque tiene que haber un pacto de gobierno con también con Podemos.
En Andalucía, fíjate que lo que han dicho esta mañana es que quieren aglutinar a todo el voto de la izquierda. Es decir, que vaya adelante Andalucía, que sería Podemos e Izquierda Unida, y a Errejón dentro.
Ajá.
Quieren absorber. que se sume, que sería una opción muy interesante, pero que parece que no va a ningún sitio, y veremos qué pasa con la opción de Teresa Rodríguez, porque tiene un problema con Izquierda Unida, que en Adelante Andalucía está Izquierda Unida, pero también está en Unidas Podemos. Por eso te digo que este momento es de absoluto desconcierto y de incertidumbre y de convulsión, y hasta que no se baje un poquito el hervor del agua y no vamos a tener elementos claros para hacer. Lo de las confluencias sí. Era el proyecto originario de Errejón era hacer un partido autonómico que efectivamente se convirtiera en un partido confederal, sumando con esas confluencias. Hasta ahora que estaba libre, Compromís, que era con los que habían hablado. Pero Compromís, como dices, está más comprometido con
Podemos en Valencia. Podemos.
Querían con Andalucía, que es la federación más potente, si realmente Teresa rompe con Iglesias. Pero ahí tiene un elemento muy problemático, que es Izquierda Unida. Entonces está todo
por ver. O sea, no podemos decir si tres izquierdas van a tener más fácil el pacto que dos. Es difícil hacer un pronóstico todavía.
Hombre, la experiencia que tenemos con las derechas es la que es, ¿no? Que la fragmentación del voto hace que se pierda mucho por esto de los restos, pierdan un escaño.
800.000 votos de Vox sin representación.
Efectivamente. Eso es el temor ahora que ocurra en la izquierda. Allá hay... Están haciendo datos, todo el mundo está haciendo sus análisis, todos te hacen sus cuentas y están viendo, por ejemplo, en grandes provincias, una que yo me sé, Sevilla, que esa dispersión del voto de la izquierda podría hacer que el PSOE fuera el perjudicado y perdiera un escaño que iría a la derecha. O sea que esto abre un campo, un escenario de gran incertidumbre.
Incluso en circunscripciones grandes como Sevilla.
Claro, claro.
Una última cosa, porque...
Depende de cuánto consiga de voto el partido de Errejón. Si consigue quitar escaños solos o si se lleva unos restos, no consigue escaño, pero hace que pierda el otro. Porque se los ha quitado, por ejemplo, al PSOE en este caso, ¿no?
Ya.
Entonces, ahí está todo el mundo ahora haciendo números. Por eso yo creo que Errejón no sale hasta el miércoles, hasta
porque
que tengan los números más claros.
Carmen, rápidamente otra cuestión es la de Casado, que sigue insistiendo también Cayetana Álvarez de Toledo en la fórmula de España Suma, y Ciudadanos, que sigue diciendo que no, que esa oferta no la acepta. ¿Por qué insiste el PP en la oferta? ¿Por qué insiste Ciudadanos en la negativa?
Hombre, yo imagino que el PP también habrá hecho sus números y después de la experiencia habrá pensado que es la forma de poder volver al gobierno, aunque sea con esa unión de tres fuerzas. Ciudadanos sigue en su carrera por ser el líder de la oposición, por ocupar el espacio que antes ocupaba el PP, ¿no? Y por dejar de ser un partido bisagra y aspirar a ser un partido con autonomía propia, dejar de ser... el número dos, ¿no? Y que Albert Rivera se tenga que conformar con una vicepresidencia para aspirar a ser presidente. Yo creo que de esa estrategia no lo van a mover.
Ya. Bueno, pues mañana sabremos más, porque tenemos aquí en la COPE, tenemos a la vicepresidenta de funciones, Carmen Calvo, que estará a partir de las 9 con Herrera. Gracias, Carmen, por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Vamos a ampliar en este momento la información sobre las detenciones de esos 9 miembros de los comités de defensa de la República. Juan Baño, que es nuestro jefe de interior de COPE, tiene los últimos datos. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Juan, ¿qué sabemos de las detenciones, del material incautado? ¿Qué sabemos de los planes de atentar que tenían?
Bueno, lo más importante y lo más concluyente probablemente lo facilita de manera pública el propio Ministerio Público, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en una nota oficial en la que da cuenta de la actuación de neutralización, que dice textualmente, de un grupo terrorista de índole secesionista catalán. Ahí lo dice todo, es decir, el Ministerio Público trabaja con la hipótesis, tiene acceso lógicamente a la investigación de la Guardia Civil dirigida por el Juzgado Central número 6, y da por hecho que estamos ante la acción de un grupo terrorista. Bueno, habrá que verlo ahora en términos judiciales, cómo se dirime esta cuestión. Están detenidos esas 9 personas. Tenían en su poder en 10 registros, se han incautado de diverso material documental, de material informático y, sobre todo, lo más importante, de componentes que podrían utilizarse para la fabricación de explosivos. Se está especulando que podría ser, según las fuentes consultadas por COPE, termita. También que tendrían pues planos de edificios públicos del Estado en Cataluña, y se da por hecho, según el Ministerio Público, que había una decisión de actuar de manera inminente, se tenía la certeza de llevar a cabo acciones violentas presumiblemente contra algún tipo de edificio del Estado, efectivamente, y entre el 1 de octubre y la celebración, o digamos la publicación de la sentencia del procés. Con todos esos mimbres, pues el cesto es preocupante verdaderamente, aunque estamos pendientes de lo que judicialmente se dirima finalmente. Pero estamos con esas nueve detenciones y una operación completamente abierta por parte de la Guardia Civil y de la Audiencia Nacional, que inquieta indudablemente a partir de ahora, pendientes de lo que diga su señoría y lo que diga la investigación de la Guardia Civil.
Pero vamos a ver, ¿nos confirmas entonces, Juan, que tenían material para fabricar explosivos, que tenían planos de objetivos, no sé si... hay algunas fuentes que dicen que podían tener planos de objetivos de la Guardia Civil. Estas dos cuestiones no las confirmas, entonces.
Sí, sí, que había un material suficientemente inquietante, como te digo, como es lo que te he dicho sí. Al principio, el material con el que se pretendía elaborar explosivo, una especie de pequeño taller en uno de los registros se ha encontrado en el que se estaba trabajando con esa finalidad, y por otra parte, pues lo que se puede considerar, sí, una serie de objetivos para actuar contra ellos. Además, date cuenta que esto es una investigación que no es lo que ellos hayan visto esta mañana al llegar los guardias civiles a los lugares que han intervenido. Es que es una operación que lleva más de un año trabajándose en ello. Ajá. Llevamos muchos meses con intervenciones telefónicas, con seguimientos, con controles, con desplazamientos de estos individuos, con viajes a distintos lugares y unos controles y unos seguimientos que facilitan material sustancioso para dar el paso que hoy con orden judicial se ha dado, que ha sido detenerles, que ya. Es lo más importante. Ahora hay que demostrarlo todo judicialmente, pero te digo que las cosas apuntan, como lamentablemente señala ya. La Fiscalía, la dirección que te he contado, y es sí. Muy contundente la nota del Ministerio Público, sí.
Sí, vamos a ver cuál es la acusación final, si es acusación de por actividad terrorista. Juan Baño, gracias por esa última información sobre esas detenciones que se han practicado en la provincia de Barcelona hoy.
¿Cerrando?
Sí, gracias, Juan.
Bueno, perdona, es que intentaba decirte, las acusaciones en este momento por sí. Parte de Fiscalía se informa son rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos.
O sea, que hay acusación formal de la Fiscalía de terrorismo.
Imputación de delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y rebelión. Eso perfecto. En este momento.
Que ya es un dato muy relevante ese. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Vamos a buscar reacciones. Comentábamos antes con Carmen Torres que prácticamente en el independentismo ha habido una reacción unánime de ver una especie de conspiración del Estado español. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, reacciones.
Pues, sí, a nivel político sí que te puedo decir que el gobierno catalán de momento guarda silencio. Lo único que hay es un tuit de Quim Torra, pues en el que vuelve a insistir en esta tesis de la represión del Estado. Dice también en este tuit que se quiere construir un relato de violencia antes de que llegue la sentencia del 1 de octubre. Un Torra que hay que recordar que no hace mucho alentaba a los CDR con aquella expresión de apreteu, apreteu, apretat, apretat. La oposición aquí en Cataluña lo que le recrimina precisamente a Torra es esta actitud irresponsable de animar abiertamente a los CDR hasta el punto de que, bueno, la situación pues se le puede ir de las manos. El Partido Popular, por ejemplo, le acusan de utilizar un lenguaje belicista que algunos se pueden tomar al pie de la letra, lo estamos viendo, y el PSC lo que pide en todo esto es un poco más de responsabilidad, pues sobre todo por las fechas que se avecinan a partir del 1 de octubre y acabando con la sentencia.
Gracias, Yolanda, por contarnos cuáles han sido las reacciones. Carmen, es lo que decías tú, ¿no? Es decir, una especie de discurso unánime que en vez de estar delante de la realidad y de los hechos, fíjate que la acusación de la Fiscalía es acusación de terrorismo, sigue hablando de una conspiración del Estado.
Sí, de que se intenta construir ese relato, ¿no?, contra el independentismo. Vamos, más que relato, ahí están los hechos, ¿no?
Gracias, Carmen. Esto es...
Una última cosa, Fernando. Sí, dime. Quería decir, cuando querían poner en cuestión esto, yo estaba viendo la tele antes y yo decía, sí, tienen los españoles que ver el prestigio de la Guardia Civil que ha realizado
claro,
la investigación.
Claro.
Y lo que dicen está la credibilidad o el prestigio.
¿Quién es fiable?
¿De qué
versión
crear,
nos fiamos? ¿De la Fiscalía y de la Guardia Civil o del tuit de Torra?
Exactamente.
Está claro. Gracias.
Hablamos con los oyentes de esta tarde, contigo que nos escuchas, pues de esas cosas que perdiste, de eso que perdiste que era muy especial para ti y que todavía, bueno, pues cada vez que lo piensas, Lo sientes muchísimo. ¿O te da mucha rabia, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Muchos remordimientos de conciencia tenemos esta tarde con cosas perdidas del pasado. Un oyente nos cuenta que en un viaje con la selección extremeña de baloncesto tenía 14 años. Se dejó en el taxi una camiseta de Michael Jordan que se compró en un centro comercial y eso lo tiene clavado en el alma.
La camiseta de Michael Jordan.
Sí.
Bueno, es que, y oye, que a lo mejor la hucha tuvo que romper, claro, la hucha, claro, claro, claro. 14 para comprarse años. La camiseta, efectivamente. Claro, sí, sí. Dinerito.
Es que hay cosas que no se olvidan por muchos años que pasen.
Mire, pues yo recuerdo de pequeña que tenía un álbum de Blancanieves y los siete enanitos de cromos y era de una hermana de mi padre que hoy en día tiene 84 años y me lo dio a mí y se extravió. De verdad que daría mi vida por recuperar aquello, que era precioso, pero no, no lo tengo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, por ese valor.
Qué bonito álbum de cromos. ¿Verdad que sí? Bueno, hay muchas cosas sentimentales. Hay gente, por ejemplo, Daniel dice, yo perdí el reloj de pedida que le regaló su mujer, lo perdió en una fiesta de empresa y no se dio cuenta hasta el día siguiente.
Encima, en una fiesta de empresa.
Sí. Y aún lo sigue echando
en falta. Eso es poco perdonable, ¿eh? Espero que ya lo hayan superado.
Lo peor es cuando dices, bueno, yo lo he perdido, pero no sé ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni la reconstrucción. Lo llevaba hasta tal punto. Y entonces debe de estar aquí. Voy a buscarlo, voy a intentar encontrarlo. Hay veces que hay cosas que se encuentran.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 pero explícale tú a tu mujer que lo has perdido en un fiestón.
Ya.
A ver.
Exacto, ya. Además, fiesta de empresa, que siempre como, cuidado con eso de la fiesta de empresa.
Y,
uf,
y
mal
espero
rollo,
que no llegara muy tarde a casa, y, porque si no, ya he hecho el
y
día.
Y sin el reloj. ¡Buah!
Exacto.
Eso es difícil de superar, ¿eh? Bueno, yo me dejé, esto es muy común, los anillos para lavarte las manos a veces, te los quitas y te los dejas en la encimera del baño. Yo perdí uno muy bonito que me gustaba mucho y tenía un gran valor sentimental haciendo eso.
¡Ah!
Con lo cual ya procuro no quitármelos.
¿Volviste
nunca.
¿Volviste y ya no estaba?
No estaba en ese baño, no estaba.
O sea, sabías dónde lo habías perdido.
Perfectamente. Oh. Déjanos tus mensajes en el 607-15-06-02.
Fue un hurto.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de Inserson.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quitarías un 30% de tu cocina? ¿Dónde haces tus legendarias lentejas? Si hay que quitar un 30% algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor,
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Servicio de inversión sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcon Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.